otras risas le hicieron coro. «Esos malnacidos están tomando la derrota con humor», pensó Friederike antes de abrir la puerta, que protestó con un chirrido. Un aroma acre y dulzón flotaba en la oscuridad. No quiso arriesgarse a accionar el interruptor de la luz, así que sacó del bolsillo del delantal la vela que había cogido de la cocina y la encendió con una cerilla. El leve resplandor iluminó una gran cama sobre la que dormían 5 bebés, que no superarían los 6 meses de edad. 2 de los lados de la cama estaban pegados a la pared, y ante los otros 2, aquellos bastardos habían colocado varias sillas de respaldo alto para evitar que los niños cayeran al suelo. A Friederike se le encogió el corazón. Todos procedían, al igual que sus padres, del campo de Mauthausen-Gassen. Sabía que los bebés judíos eran objeto de experimentos atroces, pero aquellos no habían sufrido ningún daño. Aún. Friederike vaciló. Le sería imposible sacarlos a todos de allí, sin que la descubrieran. Abrió un cajón y encajó en él la vela, que permaneció erguida iluminando la habitación con un brillo espectral. Luego, cogió en brazos a uno de los niños y se sorprendió al contemplar el asombroso parecido que presentaban con el resto. La criada sabía que la mayoría de los bebés se parecían entre sí, pero aquellos eran demasiado iguales. Todos rubios, sonrosados, vestidos con el mismo tipo de tejido blanco y aséptico. Se quedó inmóvil al escuchar el disparo. Si quería hacer algo, debía hacerlo ya. Edward von Emmerich acabó su copa de licor y se alegró al sentir que la ansiedad remitía casi por completo. Esbozó una sonrisa al notar el embotamiento de sus sentidos y miró a los 6 oficiales nazis que lo acompañaban alrededor de la mesa. Todos sabían que la derrota de Alemania era inevitable y cada uno lo expresaba a su modo. Pero mientras que los oficiales tenían órdenes de regresar a Berlín, el conde y su mujer se quedarían en el castillo y confiarían en que los rusos fueran clementes con ellos. Tenían una deuda de gratitud con la persona que los había destinado a aquel lugar. Si el Führer no huía, ellos tampoco. La actividad había sido frenética desde el inicio de la semana, cuando llegó la noticia de que tropas soviéticas estaban a punto de alcanzar la frontera austríaca. Fue entonces cuando Emmerich se dio cuenta del temblor de sus manos, aunque llevaban temblando desde el día en que Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, le ordenó que se encargara personalmente de embalar y enviar por tren las obras del castillo a Berlín. Emmerich alegó que aquella tarea podía resultar agotadora. La prudencia le aconsejó no usar la palabra imposible y solicitó la ayuda de personal militar. «Claro, conde, claro», fue la respuesta que obtuvo. «Con el Reich amenazado por 2 frentes, supongo que querrá usted una guarnición para que le ayuden a empaquetar unos cuadritos». Emmerich no tuvo valor para replicar. Sin embargo, sus peticiones no cayeron en saco roto, y tras consultarlo con sus superiores, Bormann solicitó que 2 docenas de prisioneros judíos del cercano campo de Mauthausen-Gassen fueran enviados al castillo para ayudar en las labores de carga. A Emmerich le repugnó la idea de acoger en su fortaleza a esa escoria, pero una vez más reprimió sus objeciones. El espectáculo de aquellos 24 cuerpos raquíticos envolviendo a duras penas las obras de arte y trasladándolas a los camiones habría despertado la compasión de cualquier ser humano normal, pero no la del conde Emmerich, que hacía ojos ciegos a la tragedia con la ayuda del alcohol y de sus férreas convicciones filonazis. Entre el grupo de prisioneros se encontraban Pieter y Greta Vandenberg, un matrimonio de acaudalados banqueros de origen holandés que habían sido poseedores de una excelsa galería de arte en Viena. Por desgracia para ellos, la gigantesca maquinaria expoliadora de los nazis confiscó el negocio y envió al matrimonio al campo de concentración. Meses después, marido y mujer sumaron a la humillación y a la dureza del trabajo la terrible tristeza de volver a ver sus obras de arte en la guarida de su feroz enemigo. Tanto ellos como los otros prisioneros habían pasado las jornadas precedentes trabajando como bestias de carga, y ahora dormían extenuados en las mazmorras a la espera de un destino incierto. Se había hablado de trasladarlos junto con las obras de arte a Berlín, o de intercambiarlos por prisioneros alemanes, pero en realidad todos sabían cuál sería su destino final. Emmerich rió al contemplar los 6 rostros ceñudos que lo observaban.